¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Estados Unidos continúa con sus campañas bluff en cada ocasión que puede. La última tuvo lugar en Ginebra. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el periodista y analista internacional argentino Nicolás Moraz.
Encuentro en Ginebra entre el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Algo que, según el director ejecutivo del Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad, Daniel McAdams, esto muestra la aspiración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de entablar un diálogo con Rusia. Respecto a la reunión en sí, Bolton dijo: examinamos las cuestiones de seguridad y el desarrollo de la cumbre en Helsinki, la ciberseguridad, Ucrania, Siria, Irán, alcanzamos un progreso considerable. Estas fueron sus palabras. Mientras que Patrushev declaró que al término de la reunión planeamos firmar una declaración conjunta, pero no la firmamos porque los estadounidenses querían que incluyera que habíamos interferido en sus elecciones, algo que nosotros negamos, y agregó que Rusia propuso incluir en el documento una disposición sobre la inadmisibilidad de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países. Dijeron que no firmarían esa declaración, según el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Estamos junto al periodista y profesor de historia argentino Nicolás Moraz. Nicolás, para empezar, ¿qué puedes decirme con respecto a esta reunión y las primeras impresiones que hay al respecto?
Bueno, Javier, ante todo creo que es fundamental valorar la importancia de que Rusia no haya cedido a la prepotencia con la cual se manejan los Estados Unidos, que están llevando adelante en ciertas pretensiones de política exterior, digamos que un camino unívoco, ¿verdad? Quieren llevar adelante el divino capricho del Pentágono y de la Casa Blanca para cuestiones diplomáticas y, bueno, prescinden del principio fundamental del diálogo, que es imprescindible para arribar a cualquier acuerdo. Y, bueno, por supuesto, Rusia no ha cedido a estas presiones, por lo cual es absolutamente comprensible. Pero, definitivamente, creo que se puede arribar a mejores acuerdos a partir de un diálogo que respete las posiciones de Rusia también, obviamente. Y bueno, Estados Unidos no va a avanzar con Rusia como pretende también avanzar con Irán en referencia a las extorsiones, o lo trató también de hacer con Corea del Norte. Definitivamente la posición rusa va a defender los intereses de Rusia, como es lo habitual, y Estados Unidos va a tener que adaptarse a esta condición.
A propósito de esta reunión que mantuvieron, tú has hablado de que Rusia no ha cedido, has hablado de diálogo, y a propósito de diálogo, es bueno recordar que Estados Unidos ha abandonado el pacto nuclear con Irán, algo que fue mencionado en este encuentro. Bolton ha indicado que la reimposición de sanciones contra Irán ya están teniendo un efecto significativo en su economía, en la economía del país persa, y que además calará en la opinión popular dentro de Irán. Respecto a esto, Europa no quiere soltarle la mano a Irán, se separa un poco de Estados Unidos, pero el canciller iraní Mohammad Javad Zarif dijo que las medidas de los gobiernos europeos con respecto a este tema para mantener los lazos con Irán en el sector petrolero y financiero después de la segunda serie de sanciones son nada más que una declaración de intenciones más que medidas prácticas. Creemos que Europa no está todavía dispuesta a pagar el precio de desafiar las sanciones estadounidenses, dijo, y en este sentido, este mismo miércoles, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, declaró que la Unión Europea debe crear canales de comunicaciones interbancarias y financieras como el SWIFT, pero independientes de Estados Unidos, para proteger a las empresas europeas de las sanciones de Washington contra Irán, ¿no? También se ha sabido que ha habido un paquete de ayudas que ha aprobado la Unión Europea para empezar de 18 millones de dólares para Irán, que es parte de un total de 50 millones que está destinado al país persa. En este sentido, el Ministerio Iraní de Asuntos Exteriores, el vocero del ministerio, Bahram Ghasemi, dijo que se trata de algo que había sido pactado con anterioridad, en el mes de abril, con Europa. ¿Qué puedes decirnos de lo que se está tejiendo alrededor de todas estas sanciones contra Irán, este abandono por parte de Estados Unidos, y la posible vuelta que le pueda encontrar Europa a todo esto para ponerle el freno, digamos, a Estados Unidos?
Bueno, yo creo que definitivamente Estados Unidos está demostrando, fiel a su política de Estado, te diría que casi desde 1776, ¿no?, desde su génesis, ese rol de gendarme del mundo, que lejos de promover la libertad económica, como suelen decir en el discurso, lo que hacen al contrario es pretender dirigir a la economía del planeta y extorsionar a través del comercio y de las finanzas, o mejor dicho, de la deliberada intervención e interferencia entre el comercio de los pueblos, extorsionar a los países que no le caen en gracia, fundamentalmente porque no siguen al pie de la letra sus mandatos. Es curioso en este caso porque Irán respetó firmemente el acuerdo al que se comprometieron y es Washington el que lo rompe deliberadamente. Y bueno, este creo que es uno de los ejemplos más deliberados de prepotencia diplomática de los últimos años incluso. Europa se resistió en un principio a violentar flagrantemente un acuerdo de los cuales fueron garantes y partícipes también el famoso grupo de los 5+1, del cual formaron parte también, además de los Estados Unidos y de Irán, en cuanto al acuerdo que comprometía a Irán a reducir el enriquecimiento de uranio y que Irán cumplió con esas metas. Es curioso porque los Estados Unidos están reduciendo su actividad comercial con todo el mundo, incluido un menor flujo de comercio con Europa, y pretenden imponerle a Europa que no compre petróleo iraní. Claramente, como dices, a su vez, ciertos premieres están en una posición complicada porque se debaten entre obedecer, como siempre, a los dueños, digamos, del circo atlantista, que son los estadounidenses, y cumplir con sus compromisos. Así que tratan de buscar un equilibrio, lo cual es bastante complicado. Más allá de que esto afecta a la economía de Irán, y por supuesto que la afecta porque golpea severamente a su principal commodity, a su principal producto de importación, confío en que los europeos no van a ceder definitivamente a las presiones, porque tú sabes que cuando te extorsionan y cedes es un camino sin retorno. Y Trump le está ofreciendo muy poco al mundo y le está pidiendo demasiado.
Nicolás, justamente hablando sobre Irán, Bolton dijo que Estados Unidos estudiará diferentes formatos de cooperación con otros países en Siria bajo la condición de que Irán retire sus fuerzas de allí, del país árabe. Veremos lo que nosotros y otros países podemos acordar en la solución de conflicto en Siria, pero hay una condición previa y es la retirada de todas las fuerzas iraníes, dijo a Reuters. Al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo que Rusia respeta la presencia de Irán en Siria, que calificó de legal en medio de informes de que Estados Unidos estaba presionando a Moscú sobre el papel de Teherán en el país árabe. Dijo que Irán ha estado en Siria a pedido oficial del gobierno sirio para ayudar al país a combatir el terrorismo. Y además manifestó, tratamos con gran respeto los pasos de Irán para proporcionar su propia seguridad y acciones, incluso en Siria por invitación del gobierno legítimo de ese país. ¿Qué me puedes comentar de esto?
Que si uno analiza no solo las declaraciones del gobierno sirio, que uno podría decir, bueno, que pueden ser más o menos subjetivas de acuerdo a su sociedad internacional, sino lo que son los datos reales, los datos de la realidad, el progreso tangible de lo que ocurre en Siria y del conflicto en Siria, entenderá que si alguien debe retirarse de ahí son precisamente los Estados Unidos, que a lo largo de los años han funcionado en casi una estrecha complicidad con las fuerzas del Estado Islámico, mientras Rusia e Irán lucharon codo a codo para repeler auténticamente a los terroristas y para resguardar a la población civil de ese país que está sumamente castigada. No me cabe la menor duda de que los Estados Unidos pretenden mantener la hegemonía, el monopolio de tutelaje y de influencia política en Oriente Medio, y ya ha lanzado una fuerte campaña de desprestigio contra Rusia, que incluso los bombardeos de principios de este año, y ahora quieren, como no pueden con Rusia, encararse a Irán porque lo consideran un actor un poco más maleable en la contienda y se equivocan por completo, definitivamente. Los Estados Unidos, en su panorama ideal, solo encontrarían un Medio Oriente donde manden ellos y sus socios saudíes e israelíes, pero la historia cambia, nos estamos embarcando progresivamente en un mundo multipolar. Los tiempos de los Estados Unidos como hiperpotencia indiscutible en todo sentido están llegando a su final y en todos los ámbitos, porque han perdido tanto terreno en cuanto a lo económico y lo comercial frente a China, como lo están perdiendo en cuanto a influencia política hoy ante países que no imponen el plomo, sino la auténtica diplomacia y el auxilio humanitario a quien lo necesita, como son el caso de Rusia y de Irán, actores fundamentales e inamovibles, diría yo, en todo lo que está ocurriendo hoy en Oriente Medio y en Asia en general, mal que le pese a los estadounidenses.
Nicolás, el canciller ruso Sergei Lavrov declaró que Rusia y Turquía están dispuestos a aumentar la cooperación en el ámbito técnico-militar. Hay que recordar que Rusia y Turquía junto a Irán son los países garantes del proceso de paz en Siria. Considerando esto, ¿qué perspectiva puede abrir para Siria este acercamiento entre Rusia y Turquía? ¿Y qué podría provocar en los países que no están de acuerdo ni con Rusia ni con Turquía al respecto?
Bueno, dentro de la tragedia de la guerra, para Siria definitivamente es una buena noticia. Significa el trabajo coordinado de los tres garantes que tú señalas. También es un gesto considerable por parte del gobierno de Turquía y un revés para los estadounidenses, que están sometiendo a Turquía a una presión inaudita y que uno no puede dejar de leer, de interpretar. Turquía se enfrenta a una crisis económica muy severa, similar a la que azotó al país hace 17, 18 años, y en este caso está vinculada completamente al proteccionismo arcaico y casi oligofrénico, diría yo, que está emprendiendo el gobierno de Donald Trump, que ha impuesto sanciones a sus exportaciones. Y bueno, en definitiva, ¿a quién no le agrada esto? Obviamente a los Estados Unidos, que está encontrándose nuevamente con la horma de su zapato, y las consecuencias de ese mercantilismo maniqueo, de ese supremacismo que no sirve para negociar y que no sirve en absoluto para llevar mercado, ni mucho menos para tener una política armónica con otros países, le está resultando en que Turquía prefiere alinearse a otros países que sí respeten sus decisiones soberanas, que los consideren y que a su vez puedan trabajar de manera coordinada, no mandando, sino cooperando para pacificar Siria. Ten en cuenta que Turquía ha recepcionado más de 1 millón de migrados sirios y no ha hecho ningún escándalo, como se ha visto en algunos países europeos al respecto. Y sin embargo, Estados Unidos no han comprendido la situación, no le han dado el correspondiente rol a Turquía, sino que pretenden, habitual a su costumbre, tratar a los turcos como lacayos. Bueno, definitivamente no les ha funcionado, y esto está aumentando la tendencia a la multipolaridad que se evidencia en conflictos geopolíticos de esta índole.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional argentino Nicolás Moraz sobre lo que dejó la reunión que mantuvieron en Ginebra el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.